Si hubiera algo como otro lunes, el día antes de que él había entrado a la ciudad triunfante para la alabanza de su pueblo y para la indignación de sus enemigos. Ahora, Jesús estaba en Jerusalén y basado en la ocupación de esta semana, ustedes pensarían que su ministerio apenas estaba empezando. Había tanto que hacer antes de la cruz y su primer destino era el templo. 3 años antes, en el principio de su ministerio, Jesús descubrió gran error siendo practicado en el templo. Dentro del templo, de las paredes del templo, habían mercantes vendiendo palomas y otros animales que eran usados para los sacrificios del pueblo. Muchos cambios, muchos agentes cambiantes eran necesitados porque las monedas y otras formas de monedas romanas u otras no eran aceptables para las ofrendas del templo. Evidentemente, ambos los mercantes y los agentes cambiarios cargaban unas tarifas tan caras que el mercado del templo se convirtió en un lugar seguro para los ladrones, o como una cueva de ladrones, mejor dicho. En respuesta, en Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, nos dice que esto es lo que dice Jesús en respuesta. Dice, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Jesús hizo un látigo, latigó a la gente, ambos los mercantes y los clientes, y los persiguió fuera del templo. Hizo lo mismo con los animales. Él tiró sus dineros en el piso y tumbó sus mesas, volteó sus mesas. Imaginen esto. 3 años después, él entra al templo y encuentra las mismas prácticas ocurriendo. Aparentemente no entendieron la primera vez o no les importó. Y la reacción de Jesús fue casi exactamente igual. Una vez más, voltea sus mesas y los exhorta por sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Les voy a decir lo que está pasando aquí. Jesús está enojado. Las escrituras declaran que Él está enojado, Él está lleno de indignación justa por la violación y por la profanación de la casa de su padre, la hipocresía, las mentiras, la codicia, la falta de entendimiento y la falta de reverencia propia para su padre. En esencia, causó que su sangre hirviera. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo así? Sin duda, él tenía adrenalina corriendo por sus sangres mientras él volteaba estas mesas pesadas y grandes en uno de los momentos más impactantes de su ministerio. Y aún así, Jesús estaba en completo control y él nunca pecó. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Algunas veces solamente imaginamos a Dios como este Dios Padre misericordioso, lleno de gracia, perdonador, y Él lo es. Pero Él también es un juez santo que puede ser airado, que se pone bravo, que su ira puede moverse. Afortunadamente para nosotros, Dios no es un Dios enojado. Él no es conocido principalmente por su enojo justo. Él es conocido por su amor inagotable. Él es conocido por su misericordia. Si hay alguien aquí esta mañana que siente que Dios está enojado con ustedes o que Él está constantemente enojado, eso no es verdad. Si has confesado tu pecado y te has arrepentido de Él, ya pasó y es el enemigo quien anhela que te sientas separado de Dios por esta rabia que percibes. Pero si nosotros persistimos en el pecado, esto sí enoja a Dios y Dios sí se pone bravo. Pero solamente necesitamos confesar nuestro pecado y alejarnos del pecado para que su ira se disperse. Nuestro Padre Celestial ama mostrarnos su misericordia. Y lo voy a decir otra vez, a nuestro Dios le gusta, ama mostrar su misericordia. Él no vacila o está indeciso en su deseo de hacer el bien a su gente. Escuchen esto, su ira debe ser liberada. Pero su misericordia es mucho más grande. Amén. Y eso es lo que él hizo cuando él vino al monte Sinaí y él le dijo a Moisés, el Señor Dios misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor inagotable y fidelidad. Dios no es irritable o nervioso, su ira y su enojo son lentos para desenvolverse y siempre es justo y sin pecado. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús se comprometió en su ministerio terrenal y ahora también en situaciones que podrían enojar a todos de a casi todos nosotros, casi todos los días, o de hecho todos los días. Y aún así, él es lento y calculador en su expresión de esta ira. Jesús nunca pecó. Y aún así, él fue tentado en todas las maneras en las que nosotros somos tentados y más. 30 años viviendo una vida y 3 años de ministerio y tenemos muy pocos incidentes en los que él expresó ira. Y esto no es para decir que Jesús nunca estaba bravo. Al contrario, yo creo que todos podemos hacer un caso fuerte de que él muy a menudo se enojaba, pero lo que vemos es él modelando perfectamente para nosotros cómo hacer lo que Pablo nos dice que hagamos en nuestro pasaje esta mañana, que es Efesios capítulo 4, versículos 26, que dice, estén enojados, pero no pequen. Jesús estuvo enojado, pero él nunca pecó, y hay mucho que podemos aprender de estudiar su ejemplo. Amén. Afortunadamente para ustedes, no vamos a pasar todo el resto de nuestros días y noches estudiando la vida de Jesús y tratando de buscar las interacciones en las que él probablemente pudo haber estado enojado, porque si lo haríamos, estaríamos aquí hasta la medianoche y más allá. Y aunque a mí me encantaría hacer eso, a mí me importa mucho cada uno de ustedes. A pesar de que yo legítimamente les dejo este estudio a ustedes, donde ustedes estudian la vida de Jesús y buscan cosas particulares como esta, es un ejemplo fenomenal, él es el mejor ejemplo. Pero esta mañana vamos a mirar esta exhortación que Pablo nos da de que podamos, de que nos enojemos sin pecar. Dice, enójate y no peques. ¿Acaso esto es posible para nosotros? Si un estilo de vida de que no debemos ponernos bravos nunca, entonces no. Incluso como creyentes nacidos de nuevo, contendemos con la carne y en algún grado el pecado sigue infectando todo lo que pensamos o decimos o hacemos. Nosotros podemos y deberíamos experimentar enojo sin pecar, pero incluso en nuestros mejores momentos, y estoy seguro que ustedes se pueden relacionar, incluso en nuestros mejores momentos, nuestra ira puede teñirse por nuestro pecado, incluso en tiempos en los que no nos damos cuenta. Pero yo no creo que esta perfección sea necesariamente lo que Pablo tenía en mente cuando él citó del rey David de Salmos capítulo 4, versículo 4, a los Efesios. Pero sí, no se enojen de la misma manera en la que una vez lo hacían, dejen el viejo ser y pónganse el nuevo ser. Y con esa misma exhortación, que probablemente se tiene sentido para la gran mayoría de nosotros, hay otro. Pablo nos estaba diciendo en este versículo que no toda la ira que los cristianos experimentamos está enraizada en nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta. Existe una ira que viene y que nace de nuestro espíritu regenerado, de nuestro nuevo ser. Incluso si igualmente puede teñirse de nuestro pecado y de nuestros filtros imperfectos de nuestras mentes y de nuestras bocas. Y porque el Espíritu Santo a través de David y a través de Pablo nos instruyen a que podamos estar enojados, también significa que algunas cosas nos deben llevar a estar justamente enojados. No simplemente lo veamos, no hagamos este error. No podemos simplemente ver esto como un mandamiento a no pecar cuando estamos enojados. Eso es parte de esto y vamos a hablar más de eso más adelante. Pero yo lo que creo que Dios quiere que veamos es la imagen completa. No es nada más un mandamiento para refrenarnos de pecar cuando estamos enojados. Es un mandamiento de que podemos estar enojados y no pecar en el proceso. Dios nos está diciendo que hay tiempos en los que nosotros deberíamos estar enojados, y yo iría tan lejos a decir que sería mal de nosotros, un error de nosotros, y yo creo que Dios tiene esto aquí, si nosotros somos indiferentes y no nos importa una situación y no nos enojamos. Si nosotros nunca o raramente experimentamos una ira justa y de parte de Dios, deberíamos arrepentirnos. Existen cosas en este mundo que por la verdadera santidad y justicia que Dios ha puesto en nosotros y que es parte de nuestra naturaleza nueva, por eso nosotros deberíamos ponernos enojados con ciertas cosas que pasan en nuestro mundo en los días de hoy. Cuando nosotros vemos como la sangre de inocentes está siendo derramada, de bebés que son abortados o cristianos que son perseguidos y matados, eso debería hacernos enojar. Cuando nosotros vemos el diseño perfecto de Dios, del matrimonio, algo que debería modelar la relación de Jesús con su iglesia, con su novia, cuando nosotros vemos el matrimonio siendo pervertido, por ejemplo, como matrimonios homosexuales o por la manipulación dentro de cualquier matrimonio, eso debería enojarnos. Cuando nosotros vemos injusticia que están sucediendo, decepción, codicia, egoísmo, debería crear en nosotros un enojo que es justo, que viene de Dios, que viene de la parte de la obediencia a Cristo y una que sigue su ejemplo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 26. Pero no es tan simple y debemos ser muy cuidadosos porque nosotros podemos perder esa marca de vista, podemos no simplemente ser personas enojadas por buenas razones. Y vamos a hablar más de esto la semana que viene, pero más bien cuando nosotros estamos enojados debería ser acompañado de otras emociones que son necesarias y vamos a hablar de esto en unos momentos. Entonces, ¿cómo debemos estar enojados de la manera en la que Dios desea que estemos enojados y no pecar? ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? ¿Cómo se ve esto? Entonces, para responder esto, debemos hablar un poquito más acerca de lo que hace que la ira sea justa o que la ira sea pecaminosa. Existen cosas muy claras y es imperativo que nosotros lo entendamos para que no seamos engañados en sentirnos justos en medio de nuestros enojos personales y que están llenos de pecados. Entonces, ¿qué es el enojo que es justo o el que está siendo exhortado aquí por Pablo? Una ira justa o un enojo justo es estar enojado con lo que Dios le enoja, con lo que a Dios le enoja. Y esa es la manera correcta de hacerlo, porque Dios, como ya lo mencionamos, Dios no es fundamentalmente enojado o airado. Él es justo y su ira es necesaria, es una parte necesaria de su justicia. La justicia de Dios es Él siendo perfectamente justo en todos sus caminos. Es todos sus atributos y en todas sus características operando juntos en una proporción perfecta, en persistencia y en armonía. Jesús dijo en Marcos 10, del 8 al 10, que nadie es bueno, solamente Dios. Entonces, Dios es la definición y el estándar de la bondad. Entonces, lo que Dios dice, lo que Dios hace, es bueno. Porque de acuerdo al Salmo 19:9, todos juntos son la justicia. En otras palabras, todo lo que Dios es y todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es bueno. Y representa perfectamente su perfección. Esta es su justicia. Entonces, las cosas que hacen que Dios se enoje fundamentalmente son las perversiones de su bondad, de que se alejen de las cosas que Él ha hecho bien, la corrupción sobre lo que Él ha diseñado y Él ha hecho para bien. Y hemos cubierto muchas de estas cosas y podemos hacer y descubrir muchas, muchas más. Cuando su bondad es pervertida y corrompida, Dios llama a esto mal. El mal distorsiona la gloria de Dios, desfasa lo que es más valorado y lo que es más santo. Esta maldad de la cual Pablo habla en nuestro pasaje, esta maldad distorsiona la realidad, resultando en dureza, en oscuridad y en la ignorancia en una persona que elige la perversión por encima de la bondad de Dios. Y ya hemos estudiado esto. Como resultado, la justicia de Dios demanda su ira por encima de esta destrucción pervertida y Él dispensa su justicia por encima de aquellos que cometen esta clase de maldades. Y esto es la primera parte del Evangelio en una nuez. Dios es santo y es justo, y por eso, y por esa santidad y por esa justicia, Él es perfectamente justo. Y porque Él es perfectamente santo y justo, Él no puede tolerar ningún pecado, puede no ser perdonado y castigado. Y no puede violar su propia santidad y su propia justicia. Y después entonces viene la solución que lo estábamos diciendo. El Cristo que no tuvo pecado, que fue sacrificado en la cruz para todos los que creyeran en Él, y poniendo su justicia sobre nosotros delante del Padre. Si nosotros hemos creído y hemos nacido de nuevo, esta es nuestra verdad. Amén. Y aún así, en esta vida y en la práctica, nuestra justicia no es perfecta. Nosotros aún pecamos. Y por lo tanto, el mandamiento de y por lo tanto nos da este mandamiento de que debemos poder enojarnos sin pecar. Y debemos estar enojados con aquello que enoja a Dios. Nuestra ira es justa cuando nosotros estamos enojados con una maldad que pervierte la santidad de Dios y su bondad. Nuestro enojo es justo cuando estamos enojados con la destrucción por causa del pecado. El tráfico de niños, asesinos, abuso sexual y físico, bullying, tratar a las personas indígenas como menos de humanos, violaciones, persecuciones cristianas alrededor del mundo, y podríamos seguir y seguir con ejemplos. Nuestra ira es justa cuando nosotros estamos enojados por aquello que a Dios le enoja. Punto. No más y no menos. Y en el nivel más básico, esto requiere que nosotros conozcamos a Dios bien. Bien, lo suficiente para saber qué clase de cosas lo enojan a Él y por qué razones. Requiere que nosotros caminemos de cerca con Él, caminar dignos de nuestro llamado, habitando en Él y haciendo una vida con Él, para que seamos sensibles a lo que genera un enojo justo en Él, y después permitir que los pensamientos y emociones de Dios mismo afecten e infecten nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Todos están conmigo? El problema es que lo que acabo de descubrir, de describir, es un gran reto. Es la vida cristiana, es la santificación, es el proceso de santificación en una nuez. Y nosotros podemos utilizar palabras como soportar o perseverar, empujar, pelear, perseverar y tanto más. Para poder describirlo, es difícil, incluso cuando somos totalmente empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, incluso si tal vez no experimentamos esto para la gloria de Dios, también es probable que podemos experimentar una ira que sí es pecaminosa. Entonces, ¿qué es eso? Y tal vez no necesita mucha introducción, pero la ira pecaminosa es la que estamos más familiarizados. Los humanos siendo malos, los que son malos, no son caracterizados por la ira justa, son caracterizados por una ira que es pecaminosa, como los y muchos cristianos muy a menudo están incluidos. Santiago dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de los hombres está más preocupada acerca de los hombres y lo que nos afecta a nosotros que lo que es con respecto a Dios. Y tal vez no necesito hacer mucho este punto porque entienden totalmente lo que yo quiero decir. Podemos ponernos bravos por culpa de nuestro orgullo que más para traerle gloria a Dios. Tendemos a ponernos más bravos por inconvenientes que por injusticias que son lamentables. Muchas veces somos justos en nuestra propia justicia o egoístamente justos como Jonás cuando no le importaba 100,000 personas. Recuerden la ira que tuvieron cuando perdieron sus llaves la última vez, o patearon algo con sus pies, o pelearon con sus esposos, o no tuvieron su descuento de jubilados en un restaurante. Consideren la ira que ustedes experimentan cuando las cosas no van a su manera o cuando sus planes se estropean. Y después comparen eso con la ira que sintieron por la persecución cristiana alrededor del mundo, la ira que sienten sobre la persecución cristiana, por ejemplo. ¿Cuál fue más fuerte? ¿Cuál fue más potente? ¿Cuál duró más? mí me avergüenza admitir que yo muy a menudo me pongo bravo por las cosas que me ofenden a mí, que violan mis derechos percibidos, que por muchas de las cosas que yo debería estar enojado, que enojan a Dios. Y esto es algo que cada uno debemos contender, y es nuestra tendencia natural que debemos trabajar tan duro para dejar de lado. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 20 que la ira que ha sido enraizada en nuestra naturaleza pecaminosa produce peleas, celos, ira, hostilidad, mentiras, desorden. Nos dice en Gálatas 5:20 que produce peleas, conflictos, berrinches, rivalidades, disensiones y divisiones. La ira pecaminosa es tan común en nosotros que nosotros regularmente debemos ser recordados, como Pablo les recordó a los colosenses, que debemos dejar de lado la ira, el enojo y la malicia en el capítulo 3, versículo 8. Y Jesús nos dice en su sermón del monte, que cualquiera que está enojado con su hermano va a ser puesto a juicio. Una de las diferencias clave, familia, entre la justicia, entre el enojo justo y el enojo pecaminoso, es que el enojo o la ira justa, y les dejo un espacio en sus boletines, la ira que es justa es direccionada por amor, es gobernada y direccionada por el amor. Dios es justo, pero Dios es también amor, y el amor es paciente. Y eso es lo que Dios repetidamente describe de sí mismo en las Escrituras, cuando Él es misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor inagotable y fidelidad, como leímos antes. Dios es lento para la ira. Alabado sea el Señor. Él es lento para la ira, no desea que nadie perezca, sino que todos puedan alcanzar el arrepentimiento. Dios va a traer su justicia, su juicio sobre los que no se han arrepentido, pero eso lo aflige en su corazón. Él se mueve con misericordia y amor, y lo hace de forma lenta, y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. El mejor ejemplo de amor y del enojo que fue controlado por amor está en Jesús. Jesús, en su tiempo de ministerio, sabía que Él iba a venir al mundo como Rey de Reyes, expresando y profesando la ira de Dios. Él sabía que este día vendría, pero mucho antes de traer el juicio, Él vino a traer salvación a sus enemigos, y esos somos tú y yo. Nosotros éramos sus enemigos. Y cuando Él vino a salvar, Él raramente expresó ira. Cuando nosotros caminamos de cerca con Jesús, nosotros también somos marcados por esta paciencia sobrenatural, y todos vamos a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para irarnos. Nosotros nos ponemos bravos, pero como Jesús, nuestra ira es gobernada por amor, y también lleva algo de lamento. Y voy a compartir otro ejemplo para ilustrar otro componente importante. Jesús tuvo un encuentro con los fariseos similar al que cubrimos la semana pasada, y lo voy a leer otra vez. Es de Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5, y creo que puse el versículo 5 en el boletín porque eso va a ser clave, pero voy a leer el contexto. Esto es lo que dice. En otra ocasión entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, a los fariseos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. ¿Les suena familiar la semana pasada? Y después el versículo 5. Jesús se les quedó mirando, enojado, entristecido por la dureza de su corazón. Yo creo que esto nos da una pista importante de cómo debemos estar enojados y no pecar en la manera en la que hemos sido encomendados en Efesios versículo, capítulo 4, versículo 26, porque Jesús no pecó. La Biblia dice que Él no tuvo pecado. Hebreos capítulo 4, por ejemplo. En el versículo 5, en esta interacción con los fariseos, dice que Jesús los miró a ellos con enojo. Él los miró con enojo, que no era pecado, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, por lo que debemos estar enojados es por el pecado, por lo retorcido de su bondad y por el reniego de la gloria que viene por la ceguera. Y los que están ciegos viven en oscuridad. Muy a menudo nos ponemos bravos. Y yo sé que yo me pongo bravo. Nos ponemos bravos de qué tan ciegos son. ¿Cómo puede ser que no se dan cuenta de la justicia o de la decencia, al menos, en vez de estar entristecidos por el hecho de que simplemente no pueden ver? Están siendo engañados, están perdidos. Más allá de eso, no podemos estar con nuestros pies o cuando los teléfonos no hacen. Hagamos. Jonathan Edwards hizo una resolución de nunca ponerse bravo con un objeto inanimado, porque últimamente era estar bravo en contra de Dios, que es el que está en control de los objetos que están inanimados, y ellos no tienen ninguna voluntad de cometer inmoralidades para las cuales nosotros estar enojados. Entonces deberíamos enojarnos con el pecado, pero esa ira debería ser acompañada con entristecimiento por las personas que están pecando. Yo asumo que la razón por la cual Jesús estaba entristecido era porque Él sintió, este es mi pueblo, estos son judíos, mi pueblo que conocen el Antiguo Testamento, pero no conocen a Dios, no conocen la gracia, no entienden que yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia. No entienden que su Biblia y el camino al infierno, y ellos no entienden y se quejan de que yo sano a alguien, y eso rompía su corazón. Y eso era lo que hacía que Jesús estuviera enojado. Entonces, lo que yo creo que nosotros debemos esperar en nosotros mismos cuando nos ponemos bravos con alguien o hacia algo que alguien está haciendo es, bueno, nosotros también estamos quebrantados. ¿Acaso yo estoy esperando por ellos? ¿Acaso quiero que sean salvos para que puedan ser arrastrados por la gracia y por el poder de nuestro Señor? ¿Acaso quiero que ellos cambien? ¿Puedo ser misericordioso con estas personas? Es un componente crítico del enojo, que es justo, y preguntas simples como estas pueden ayudarnos a determinar si nuestro enojo realmente es un enojo justo, alineado con Dios, o si es una ira pecaminosa. Entonces, déjenme añadir, y esto es importante, déjenme añadir que nuestro motivo y nuestras intenciones pueden estar bien. Perdón, hablamos de esto la semana pasada. Nuestros motivos y nuestras intenciones pueden estar bien y puede ser santa y puede ser justa. Y después la manera en la que nosotros trabajamos y expresamos este enojo pueden estar muy mal. Si quieren un ejemplo bíblico, simplemente vean a Moisés. Él fue un hombre que se enojaba, y aunque él experimentaba una ira que era justa, pero él también experimentaba una ira pecaminosa, a pesar de los motivos o lo que fuera. Él pecaba en su expresión de su enojo. Y nosotros también lo hacemos. Podemos ser muy rápidos. No solamente puedo estar enojado, sino que es un mandamiento. Y o podemos actuar como un juez condenador, con orgullo, sin humildad, sin gracia, sin compasión y sin quebrantamiento por el pecador. Y si lo hacemos así, actuamos como los fariseos. Y esto entristece a nuestro Padre Celestial. Entonces, antes de que cerremos, quiero resumir cuatro características de el enojo justo que deberíamos experimentar en tiempos de la mano con nuestro Señor, y después la palabra final de exhortación en la manera en la que nosotros llevamos esto a cabo. Número uno, la ira justa aflora con el mal que pervierte la bondad y la santidad de Dios. La ira justa viene de la maldad que profana la santidad de Dios y que profana su bondad. De ahí es de donde viene. Y de la misma manera, nosotros podemos ser, como dice Segunda de Pedro, del 2 al 7 al 8, que dice que nosotros podemos ser justos y que cualquier cosa que nos falte es donde debemos enfocarnos, nuestros arrepentimientos, nuestros ayunos, nuestras meditaciones, nuestras oraciones. El número dos, la justicia, el enojo que viene de la justicia, viene de ver primero la viga que sale de nuestros ojos. Primero lidia y ve la viga que está en nuestros propios ojos. Estamos humillados y entristecidos por nuestro propio pecado, por nuestra propia perversión de la bondad de Dios, y nos arrepentimos antes de aderezar perdón, los pecados de los demás. Y esto también nos tiene que llevar a que Dios nos ayude a examinar nuestra propia ira. Señor, muéstrame mi pecado, debemos decir en las mañanas. Muéstrame mi pecado, del cual ni siquiera sé. Señor, muéstrame dónde es que mi ira se enciende. Muéstrame dónde mis pecados y mis injusticias no son tuyas. Muéstrame en dónde estoy en oposición a ti. Muéstrame las cosas por las cuales yo me ofendo. Y muéstrame si estas cosas te entristecen. De la misma manera como David le pidió a Dios que le revelara sus pecados, nosotros debemos pedirle a Dios que nos muestre cualquier tendencia de enojo o enojos que no son de Él antes de seguir adelante en una ira justa que realmente sea complaciente delante de Dios. ¿Todos están conmigo? ¿Esto tiene sentido? También pueden escribir como un punto número dos, recalibración. Debemos ser recalibrados. Número tres, la ira justa es entristece y no es estar llenos de furia por la maldad. No, si no tiene compasión, ni humildad, ni misericordia, está mal y no complace a Dios. Jesús sí volteó mesas en el templo y volteó las mesas, sí, pero él estaba profundamente entristecido por el pecado que hizo que lo hiciera necesario. La ira sin lágrimas por la maldad es una evidencia de que hay una falta de amor en nosotros. Y número 4, la ira justa es gobernada por el amor de Dios. Por lo tanto, es lenta para ser expresada, permitiendo actos redentivos de amor que deben ser perseguidos primero, si es posible. La ira de Dios, la ira justa es gobernada por el amor de Dios y por lo es direccionada por el amor de Dios y por lo tanto es lenta para ser expresada. La ira, hablamos de eso otra vez, y también permite hechos redentivos de amor, o sea, perdón, discusión, confrontación con otros hermanos. Eso permite que exista la redención, que exista el perdón y que estas cosas sean perseguidas primero de ser posible. Cuando nosotros experimentamos la verdadera justicia y la ira de Dios, nosotros queremos que la misericordia reine por encima del juicio en otros. Y eso es difícil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando existen cosas que están realmente mal, que se están haciendo, y aún así nosotros debemos anhelar esto porque nosotros recordamos la misericordia de Jesús para con nosotros y que Él vino primero cargando una cruz antes de venir cargando una espada. Últimamente, una nota para que podamos hacer esto práctico. La ira justa sale del Espíritu Santo y debe ser discutida con el Señor para ganar su perspectiva y recibir sus direcciones y sus instrucciones para nosotros. No es simplemente una emoción mental que es automática. No, la ira justa involucra un proceso calculado en el cual nosotros nos comprometemos con el Señor y le permitimos que Él tenga el liderazgo por encima de nuestra ira. ¿Tiene sentido? Somos liderados por Dios. No simplemente reaccionamos a situaciones. Y una vez más, yo sé, y me estoy predicando a mí mismo, es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Y familia, esto no es una lista exhaustiva, no es una enseñanza exhaustiva. Yo sé que hemos cubierto 6 palabras hoy, pero estos son indicadores que nos ayudan, que nos asisten en determinar si nuestra ira o nuestro enojo es de hecho justo y por lo tanto si complace a Dios o si nosotros necesitamos ser recalibrados, como hablamos hace un momento. Y en mi experiencia, nuestras expectativas humildes deben ser que tal vez necesitamos ser recalibrados, y si nosotros buscamos esto, el Señor va seguro a darnos lo que estamos pidiéndole. Amén. Entonces, familia, pueden enojarse, pero no pequen. Estén tan cercanos a Dios que las cosas en el mundo que enojan a Dios los enojen a ustedes. Y esto es parte de dejar lo viejo y vestirnos con los nuevos y ser conforme a la imagen de Jesús. Nosotros debemos pensar como Él piensa por la renovación de nuestros pensamientos. Nosotros debemos no solamente pensar alineados con Dios, sino debemos sentir lo que Él siente, y esto incluye enojo. El enojo es un componente necesario de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Es necesario, pero es gobernado por amor y es acompañado por un quebrantamiento sincero y que hacia el pecador, que solamente es posible gracias a Dios. Entonces, familia, deseemos estar más cerca de Dios y que nos importe lo que más le importa a Él, que podamos causar que lo que le importa más a Dios también nos importa a nosotros, que podamos amar lo que Dios ama y que podamos odiar lo que Dios odia, que podamos regocijarnos con Dios en su regocijo y que podamos estar entristecidos por aquello que lo entristece. Que podamos deshacernos de todo lo que no es de Él y que podamos estar enojados y no pecar para la gloria de su gracia increíble. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos que tú no eres principalmente ira, sino que tú eres justo. Te alabamos y te adoramos por la realidad de que tu ira hacia nosotros no fue final, sino que tu ira fue satisfecha en la cruz por tu Hijo. Tu palabra nos dice que una vez fuimos enemigos tuyos y éramos degenerados, que no nos importaba para nada, nada de ti. Y como tú dices, estábamos debajo de tu ira. Pero por tu gracia, nosotros nos reunimos esta mañana en tu presencia como tus hijos valorados y atesorados, oh Dios. Padre, yo oro que por esa verdad, oro que por el Espíritu Santo que vive en nosotros y por lo nuevo que somos y por lo nuevo que nos has dado, que tú nos permitas y que podamos ser como ti, y así como tú eres tan paciente con nosotros, eres tan paciente conmigo, Padre Dios, incluso en mi estado regenerado. Yo oro que así como tú eres paciente con nosotros, que nos permitas ser pacientes con otros, no tolerantes de su pecado, sino amorosamente pacientes con ellos, preocupándonos por ellos y siguiéndote a ti en la manera en la que interactuamos con ellos. Llénanos y causa en nosotros el enojo de lo que te enoja a ti. Permítenos ser y estar tan cerca de ti que podamos literalmente sentir lo que tú sientes. Causa en nosotros la experiencia de tus emociones, las buenas y las malas. Pero ayúdanos a navegar en la ira bien. Ayúdanos. No ayúdanos. Hazlo, Señor. Remueve nuestras tendencias pecaminosas y nuestras expresiones pecaminosas del enojo. Te necesitamos, Señor, y es un mandamiento imposible. Enójense y no pequen. No podemos hacer esto de ninguna manera aparte de ti. Así que te pido que nos acerques más a ti, nos guíes a depender profundamente de ti. Y oro, Señor, que nos hagas más y más sensibles al pecado, que podamos ser más sensibles a las cosas que causan justicia, ira en ti. Y que nos des convicción, Señor, cuando nosotros no nos sintamos de esa manera. Danos convicción cuando somos indiferentes o cuando somos duros. Tu palabra nos dice que hay cosas que deberían hacernos enojar. Y yo oro que si estamos tan endurecidos que no lo podemos ver, que tú nos toques y nos suavices. Por último, oro que nos ayudes a ser humildes. Y es un mandamiento. Debemos estar enojados, pero también debemos estar quebrantados, entristecidos, y debemos orar por nuestros enemigos. Así que, Padre, yo oro que tú nos guíes en el camino de la vida eterna por nuestro bien mayor y para tu gloria eterna. Amén.